sin sangre cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Artistas y activistas cubanos denuncian ante el Parlamento Europeo la situación represiva en la isla, con testimonios de los protagonistas de Patria y Vida.
Parlamentarios de la Unión Europea piden la destitución del embajador en La Habana por no representar los intereses del bloque en Cuba.
El Departamento de Estado califica como inaceptable el arresto del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y pidió su liberación inmediata. Ferrer ya está en libertad y escucharemos sus primeras declaraciones.
El MINSAP reporta 720 nuevos casos de coronavirus y 4 muertes en las últimas 24 horas.
Aumentan los casos de vandalismo y corrupción en Cuba ante la escasez que impera en el país.
El presidente Joe Biden ordena el primer ataque aéreo contra milicias respaldadas por Irán y hace advertencias al régimen de Teherán.
Y la embajadora de la Unión Europea en Venezuela abandonará el país en los próximos días, si no este mismo sábado, la fecha límite que el gobierno venezolano había fijado.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 27 de febrero de 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de llevarles toda la información.
Carolina Morales
y Luis Covarrubias. La conducción técnica, como todos los sábados de este noticiero, está a cargo de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanés Estrella. Dos minutos. Estas son las noticias en Cuba.
Artistas y activistas de Cuba denunciaron este viernes ante el Parlamento Europeo la situación represiva de la isla a propósito de la repercusión internacional de la canción Patria y Vida. Desde Madrid informa Michel Suárez.
La Eurocámara abrió sus puertas virtuales a los protagonistas de la canción Patria y Vida, acompañados de Dita Charanzová, su vicepresidenta y responsable de relaciones con América Latina, entre otras autoridades europeas. El cantante Yotuel Romero abrió la sesión exigiendo una mayor condena internacional al régimen de La Habana.
Así que hoy les pido que se unan con nosotros para condenar al gobierno cubano, para que mi isla tenga fuerza de levantarse. Mi pueblo necesita Europa. Mi pueblo necesita que Europa señale al maltratador.
La curadora de arte, Anamelis Ramos, describió la represión que hoy viven diferentes sectores en la isla.
La esperanza y el peligro es que la canción ha aparecido en un momento en que la represión aumenta en Cuba. Aumentan las detenciones arbitrarias, las amenazas de desalojo, la construcción de causas comunes para aquellos que critican algo del sistema o que se organizan para luchar contra la violación de los derechos humanos.
Por su parte, Ciel Babastro, el realizador del videoclip, se refirió a las críticas racistas lanzadas desde el gobierno cubano.
Al comunismo, cuando le hablan del futuro, cambia de conversación. Patria y vida le devolvió el pulso a Cuba, pero el régimen tiene pocas palabras para mencionar las diferencias. Escorias, traidores, gusanos, apátridas, jineteros, oportunistas, negritos. Con esas palabras no hay diálogo ni discursos.
Michael Osorbo, uno de los participantes, dijo desde La Habana que los cubanos se identifican con la canción porque los libera de una disyuntiva macabra, mientras que el músico Arturo Sandoval y el comediante Alexis Valdés se refirieron a los daños de 60 años de comunismo en Cuba.
Los cubanos hemos sido víctimas de un experimento social que nos ha llevado a padecer los niveles más crueles de enajenación.
Creo que quizás el mayor daño que este gobierno ha hecho a mi pueblo, además de lo material, es un daño moral, porque nos ha privado del uso de la verdad y ha enseñado a la gente a mentir, a vivir en doble moral para poder sobrevivir.
Los músicos Willy Chirino y Randy Malcolm también intervinieron en el evento.
Es imposible seguir ignorando lo que para los cubanos es un sufrimiento diario. Es hora de despertar una vez y por todas. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y un son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando.
Por esta gran canción a lo que ha llegado a los corazones de todos los cubanos que están fuera y dentro de la isla, y gracias al Parlamento por dejarnos ser el portavoz de 11 millones de cubanos que lo que piden es libertad. Creo que ya es hora de que nos dejen tener nuestra voz.
En la presentación organizada por el Parlamento Europeo y Cuban Prisoners Defenders, también participaron Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, la escritora Wendy Guerra, el científico Ariel Ruiz Urquiola y varios eurodiputados. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El gobierno cubano bloqueó la participación de dos ONGs en el foro de diálogo entre la Unión Europea y Cuba sobre los derechos humanos. Se trata de People in Need y Civil Rights Defenders, quienes denunciaron en Twitter las maniobras del régimen para impedir su participación. Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, también condenó el proceder de La Habana. Eric Janiche, coordinador para América Latina de Civil Rights Defenders, hizo las siguientes declaraciones.
Ayer y hoy se organizó el diálogo de derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea. El jueves se organizó la parte de la sociedad civil y hoy viernes la parte de los gobiernos. Y nosotros en Civil Rights Defenders fuimos invitados a participar en el diálogo de ayer entre las sociedades civiles, junto con también People in Need de Praga en la República Checa. Invitados por la Unión Europea para participar y contribuir con nuestro análisis y argumentos sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Pero el día anterior al diálogo, el gobierno cubano informó a la Unión Europea que nosotros no íbamos a ser aceptados o nuestra presencia no sería aceptada y solamente las organizaciones europeas que tienen oficinas en La Habana y que son aceptadas por el gobierno cubano podrían participar. Pero esto muestra un par de cosas que son interesantes. Primero, la Unión Europea quiere que organizaciones europeas de derechos humanos con análisis y enfoque de derechos humanos en su trabajo en relación a Cuba, quiere que participemos. Ellos valoran nuestro análisis y nuestra posición y piensa que es importante que la sociedad civil cubana escuche y valore nuestro análisis. Lo segundo que muestra, obviamente, es que el gobierno cubano no acepta la participación de organizaciones independientes que podrían criticar la situación en Cuba. Eso significa que tampoco quieren que la sociedad civil cubana ni la sociedad civil aceptada por el gobierno cubano escuche nuestros argumentos. El gobierno cubano encierra su propia sociedad de una manera muy, muy clara y muy abierta y dice: no, ustedes no deben escuchar a esos europeos, no deben conocer sus argumentos y tampoco conocerles personalmente. Nosotros no estamos sorprendidos, pero sí agradecidos de que la Unión Europea aceptó o nos invitó a participar en el evento.
Y en una carta, 16 parlamentarios de varios grupos políticos de la Unión Europea pidieron la destitución del embajador de ese grupo en La Habana por no representar los intereses del bloque en Cuba. Amado Gil tiene declaraciones de uno de los firmantes, el parlamentario Leopoldo López Gil del Partido Popular Europeo.
Para un grupo de europarlamentarios, la actitud del embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, es abiertamente apegada al gobierno cubano y no debe continuar en su puesto. Así lo dejaron en claro en una carta dirigida a Josep Borrell, representante de política exterior de la Unión Europea. Entre los firmantes, el europarlamentario del grupo del Partido Popular, Leopoldo López Gil.
Esto lo hace él como un miembro del servicio exterior de Europa. Y por lo tanto, pues él no, esto no tiene la autoridad ni tiene la investidura para poder hacer esto como individuo. Y si lo está haciendo como persona, hubiese sido muy distinto al haberse abrogado la representación y actuar como persona sin tener la autorización para hacerlo.
La carta que firmó el embajador Navarro fue redactada por el proyecto cubano La Joven Cuba, una plataforma de investigación y análisis político, según aparece en su sitio web. Entre los firmantes, además del embajador Navarro, están varios centenares de intelectuales, cineastas, académicos y otros cubanos de diversas profesiones de dentro y fuera de la isla. En el episodio 56 del 31 de enero de este año, en el podcast El Enjambre, el embajador Alberto Navarro fue entrevistado por el periodista Camilo Condis, quien le preguntó por el embargo estadounidense.
Yo personalmente lo considero además inmoral. Inmoral en un momento como el actual, con la pandemia, todo lo que son sanciones, medidas que aíslan, que cortan los vínculos entre las personas, que levantan muros, es justo lo contrario de lo que quiere la Unión Europea.
En la carta de los europarlamentarios pidiendo su destitución, mencionan que el embajador Navarro ha boicoteado y denegado el acceso a las instalaciones de la Unión Europea en La Habana, activistas que han intentado realizar conferencias telemáticas en eventos de la Unión Europea.
Él debe ser el portavoz de una unión de 27 países y aferrarse a los valores de esa unión, entre los cuales pues está la justicia, la libertad, los derechos humanos, etcétera, etcétera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La subsecretaria interina de la Oficina del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chong, denunció en Twitter la arremetida del régimen de La Habana contra el dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
La detención arbitraria de un preso político, José Daniel Ferrer, y el allanamiento de la sede del UNPACU en Santiago de Cuba son inaceptables, escribió Chong, quien también añadió que la democracia y los derechos humanos en Cuba siguen siendo un pilar fundamental de la política estadounidense. Ferrer debe ser puesto en libertad de inmediato y su encarcelamiento domiciliario finalizado.
Justamente esta mañana fue liberado José Daniel Ferrer bajo las amenazas y chantajes por parte del régimen cubano. El opositor y líder de la UNPACU fue puesto en libertad después de 10 horas que estuvo detenido.
En un video publicado en la mañana de este sábado en el canal de YouTube de la organización política opositora UNPACU, así describe Ferrer las circunstancias de su arresto con violencia el viernes y su comparencia ante una jueza.
Después de 10 horas detenido, luego de una detención violenta y arbitraria, me acaban de liberar. Hoy, cerca de 200 efectivos de tropas especiales, de agentes de la policía política, que era quienes estaban al mando, y otros oficiales del Ministerio del Interior, invadieron calle 9 entre E y G en Altamira. Invadieron nuestra casa, picaron rejas, prohibían salir. Cuando quise salir a ver qué pasaba con el resto de mis hermanos de lucha, me detuvieron violentamente, me esposaron con mucha violencia, con mucha fuerza. Tengo todavía molestias en los brazos y me llevaron para la primera unidad de acá de Santiago de Cuba. En la primera unidad de acá de Santiago de Cuba me tuvieron encerrado en un cuarto, en un lugar donde interrogan a los detenidos, y solo me sacaron sobre las 4 de la tarde para una jueza de ejecución decirme que si sigo reuniendo personas en acá en la sede de la UNPACU, si sigo dando alimentos y si no le trabajo al Estado explotador, al Estado esclavista, me van a encarcelar pronto, porque yo estoy cumpliendo una prisión de tipo domiciliar, 4 años y medio de prisión domiciliar, y que si sigo violando las normas que ellos imponen, voy preso de nuevo. Mi respuesta fue: ahora mismo encarcélame. Ahora mismo encarcélame y multiplícame la sanción por 20, porque eso de 4 añitos y medio, eso para mí es bobería. Así que echen años de miedo, no hay. Se hizo la de la guapería, quiso alterar la voz y me dijo que yo no podía seguir reuniendo aquí elementos antisociales. Ellos le llaman elementos antisociales a mis hermanos de lucha, gente decente que lucha por la libertad y la democracia, y me imagino también que a los viejitos, a los ancianos, a los enfermos, a las personas con hambre, a las personas que vienen en busca de alimentos y medicina a la sede de la UNPACU. Le dije que yo solo me reunía con delincuentes cuando me detenían, que yo estaba allí reunido con ellos, que eran unos delincuentes todos y unos criminales en contra de mi voluntad.
El MINSAP reportó hoy 720 casos nuevos de coronavirus y sitúa el acumulado en 49.161 desde el inicio de la pandemia en Cuba. Los 720 casos diagnosticados corresponden a los grupos en las edades: 112 menores de 20 años, 239 de 20 a 39 años, 242 de 40 a 59 años y 127 más de 60 años.
El reporte indica 4 nuevos fallecimientos y totaliza en 318 el número de decesos por COVID-19 en el país.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.491 pacientes.
De ellos, 4.221 son casos activos y hay 26 pacientes en estado crítico y 33 en estado grave.
La provincia de La Habana muestra una vez más el mayor número de contagios, con 362. Le siguen Mayabeque con 60, Camagüey con 53 y Santiago de Cuba con 45.
y crece la preocupación en la población cubana ante el número de aumento de estos casos de COVID-19. José Luis Ramos amplía la noticia.
Cada vez es más preocupante la situación en Cuba por el creciente número de infecciones y hospitalizaciones debido a la pandemia, afirmó el sociólogo Dimas Castellanos desde La Habana.
Sí, eso desde mi punto de vista, eso está totalmente fuera de control y no se quiere reconocer.
El peor momento de la pandemia ha sido desde que comenzó el 2021, el mes de febrero, con un aumento de casos y fallecidos.
Eso empezó por un hospital, que era la Covadonga, después cogieron la Dependiente, han cogido el Julio Trigo de allá de Fontanar, el Finlay de Marianao, salas de otros hospitales, centros estudiantiles que se han puesto camas y eso no con todas las condiciones para resolver, y no se logra bajar la cantidad y los muertos pues se han mantenido últimamente entre 4 o 5 diarios. Sencillamente eso está fuera de control.
El primer ministro Manuel Marrero informó de la ampliación de la atención primaria de salud desde consultorios en los diferentes barrios de La Habana de Médicos de la Familia. Marrero también señaló la necesidad de ampliar las capacidades para el ingreso en hospitales de los contactos en torno a quienes se enfermaron.
Un factor esencial aquí que tiene que estar influyendo en la transmisión, que es que hay, por lo menos aquí en La Habana, cada esquina que uno pasa, que hay una bodega, una panadería, una farmacia, el banco, que hay cientos de personas amontonado, apelotonado, uno arriba de otro ahí, que no se respeta ninguna medida ni nada de distanciamiento para resolver los problemas en la calle, sobre todo donde venden productos alimenticios.
Cuba espera inocular a toda la población contra el COVID-19 con una vacuna de producción propia este año. El país cuenta con 4 posibles vacunas en desarrollo, Soberana 2 y Abdala, también Soberana 1 intramuscular y Mambisa intranasal, en etapas previas de evaluación. Castellanos comentó.
No debía de ser de ninguna forma que Cuba sea el último país en la región que comience a vacunar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Aumentan los casos de vandalismo y corrupción en Cuba ante la escasez imperante. Tomás Cardoso con la información.
La pandemia, el ordenamiento monetario y el acoso contra los cuentapropistas está provocando un sustancial aumento del desempleo en Cuba y se han disparado los niveles de robo, vandalismo y la corrupción, alertan residentes en la isla. En Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista independiente Vladimir Durró informa que en días recientes en su barrio han ocurrido varios robos en viviendas.
La situación de los robos ha habido un incremento notable por el tema de la COVID, por el tema del reordenamiento, y se va a seguir intensificando a medida que la economía siga cayendo.
Adriano Castañeda, comunicador independiente en Santi Espíritus, señala que la policía se salpica con la corrupción y la semana pasada ocurrió un caso de robo por dirigentes del combinado cárnico.
El robo de motos eléctricas es alarmante, el robo de tendederas escalan para robar en los balcones, también los asaltos se han disparado, el sacrificio de aquí, ¿no?, y también de ganado.
Desde Huila de Melena, en Artemisa, Jorge Bello, de la Red Cubana de Comunicadores, nos cuenta que el miércoles intentaron vandalizar la tienda El Encanto, ubicada en la calle 86, entre 85 y 87.
Los hechos de corrupción, delictivo, el vandalismo, todo eso ha ido en aumento. Están asaltando personas en la calle, robo en finca en busca de alimentos, están robando las papas antes de sacarla del campo. El desempleo es enorme.
Guillermo El Sol, activista de derechos humanos que reside en Santa Clara, reporta que la prensa estatal no informa sobre estos casos de crónica roja.
La corrupción es una cosa que se ha hecho tan patente que ha traído que los niveles de delincuencia han crecido también. Lo mismo dentro del sector empresarial que dentro de la juventud que se encuentra desempleada y que se dedica al vandalismo.
Anderlai Guerra Blanco, desde Guantánamo, nos dice que además de la delincuencia hay mucha corrupción en las empresas estatales. Sus dirigentes roban y son los suministradores principales del mercado negro.
El robo en casas habitadas está aumentando. Pasan a veces hasta 8, 9 y 10 horas y la policía nunca aparece.
Y desde Bayamo, en Granma, el también periodista Roberto Rodríguez Cardona concluye que la miseria existente es la causa del aumento de la violencia, el robo y la corrupción.
Aumenta los índices de violencia, los robos de bicicleta, el hurto y sacrificio de ganado en estos tiempos. La gente busca de donde no hay.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:19 minutos. Pasamos ahora a noticias de los Estados Unidos.
Así es, el presidente de ese país, Joe Biden, ordena su primer ataque aéreo contra milicias respaldadas por Irán en Siria. informa Luis Alberto Facal desde Washington.
Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Siria el jueves contra instalaciones cercanas a la frontera iraquí, utilizadas por grupos de milicias respaldados por Irán. El Pentágono dijo que los ataques fueron una represalia por un ataque con cohetes en Irak a principios de este mes que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otros soldados de la coalición. El ataque aéreo fue la primera acción militar emprendida por la administración Biden, que en sus primeras semanas ha enfatizado su intención de centrarse más en los desafíos planteados por China, incluso cuando persisten las amenazas en el Medio Oriente. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo a los periodistas que viajaban con él desde California a Washington, y citamos, «Confío en el objetivo que perseguimos, sabemos lo que golpeamos». Hablando poco después de los ataques aéreos, Lloyd indicó, y citamos, «Estamos seguros de que ese objetivo estaba siendo utilizado por los mismos militantes chiitas que llevaron a cabo los ataques», refiriéndose al ataque con cohetes del 15 de febrero en el norte de Irak, que mató a un contratista civil e hirió a un miembro del servicio estadounidense y otros soldados de la coalición. Austin dijo que recomendó la acción a Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y sobre este mismo tema, el presidente Joe Biden dijo este viernes que Irán debería ver su decisión de autorizar bombardeos estadounidenses en Siria como una advertencia de que puede esperar consecuencias por su apoyo a grupos de milicianos que amenacen intereses o personal de los Estados Unidos.
No pueden actuar con impunidad. Tengan cuidado, comentó Biden luego de que un reportero le preguntó qué mensaje pretendía enviar con los ataques aéreos, los cuales, según el Pentágono, destruyeron varios edificios en el este de Siria, pero no pretendían erradicar a los grupos de milicianos que los utilizaban para facilitar ataques dentro de Irak.
Funcionarios del gobierno estadounidense defendieron los ataques aéreos ejecutados el jueves por la noche, señalando que eran legales y adecuados, y añadieron que eliminaron instalaciones que albergaban competencias valiosas utilizadas por grupos de milicianos respaldados por Irán para atacar a las fuerzas estadounidenses y de países aliados que se encuentran en Irak.
John Kirby, el principal portavoz del Pentágono, dijo que se le notificó al Congreso antes de que se perpetraran los ataques, luego de que dos aviones F-15E de la Fuerza Aérea lanzaron 7 misiles, destrozando 9 instalaciones y causando graves daños en otras 2, dejándolas funcionalmente arruinadas.
Y Estados Unidos desclasificó este viernes un informe de inteligencia que revela que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, autorizó capturar o matar al periodista, también saudí, Jamal Khashoggi. Informa la AFP.
Estados Unidos acusa al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, de haber autorizado capturar o matar al periodista Jamal Khashoggi. El gobierno del presidente Joe Biden desclasificó el viernes de manera parcial un informe en el que se señala que, dada la influencia del príncipe heredero, es altamente improbable que el asesinato del periodista ocurriera sin una luz verde de su parte. Khashoggi era un periodista crítico con el reino saudita que se afincó en Estados Unidos tras caer en desgracia con el príncipe heredero. En octubre de 2018 entró al consulado de Arabia Saudita en Estambul para pedir un certificado para casarse con su prometida. Según las autoridades turcas, fue asesinado en la sede diplomática el 2 de octubre por un escuadrón de 15 sauditas, que primero lo estrangularon y luego desmembraron su cuerpo. Sus restos nunca fueron encontrados. Tras darse a conocer el reporte, Estados Unidos anunció sanciones contra 76 sauditas relacionados con la muerte de Khashoggi, que era colaborador del diario The Washington Post, y anunció que prohibirá el ingreso de personas que amenacen a disidentes en sus países.
Son las 12:24 en los estudios de Radio Martí. Están en sintonía con el informativo del mediodía de los sábados. Más noticias, esta vez de América Latina.
Así es, la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, la portuguesa Isabel Brilante, abandonará el país en los próximos días en función de la disponibilidad de vuelos para regresar al viejo continente y no este mismo sábado. La fecha límite que el gobierno venezolano había fijado, indicaron hoy a EFE fuentes comunitarias.
Las fuentes precisaron que la salida no fue posible este sábado por razones logísticas de las que tienen conocimiento las autoridades en el poder y añadieron que abandonará Venezuela en los próximos días en función de las posibilidades disponibles para viajar.
Recalcaron que las autoridades venezolanas no han revertido la decisión por la que el miércoles declararon persona non grata a Brilante y le dieron un plazo de 72 horas para salir del país, por lo que la diplomática deberá abandonar el Estado latinoamericano muy pronto.
Y la Unión Europea expulsó al representante de Nicolás Maduro en la Alianza de Países Europeos un día después de que el régimen declarara persona non grata a su diplomática en Venezuela. Jorge Orellana informa.
La Unión Europea expulsó al representante de Nicolás Maduro en la Alianza de Países Europeos, un día después de que el régimen declarara no grata a la diplomática de la Unión Europea en Venezuela. El Consejo Europeo declaró persona no grata a la representante de Venezuela, Claudia Salerno, ante la Unión Europea, en respuesta a la decisión de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora del bloque, Isabel Brillante Pedrosa. Ante la crisis diplomática existente entre Venezuela y la Unión Europea, el eurodiputado Jordi Cañas dijo:
la política de sanciones de la Unión Europea sobre altos cargos del régimen y sobre sus colaboradores del régimen, ahora ya también, pues funcionan. Queremos impulsar que el señor Josep Borrell venga al Parlamento Europeo a explicar qué está sucediendo en las relaciones entre la Unión Europea y Venezuela. A día de hoy, Josep Borrell no ha hecho una declaración él formal respecto a esta decisión del gobierno ilegítimo a Nicolás Maduro.
La reacción de la Unión Europea se da después de que el régimen de Nicolás Maduro tomara la decisión de expulsar a la representante diplomática de la Unión Europea. Nicolás Maduro dijo:
que nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir a Venezuela, a sancionar a Venezuela.
Estados Unidos advirtió que la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela aísla a Nicolás Maduro. El mundo permanecerá unido pidiendo el retorno de la democracia en Venezuela. Así lo dijo el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Nick Price. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Pasamos con deportes con el comentarista deportivo Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de este fin de semana. El equipo de los Medias Blancas de Chicago y el prospecto cubano, el santiaguero Norge Vera, llegaron a un acuerdo este fin de semana de ligas menores que incluyó un bono de $1,500,000. El pitcher derecho de Santiago Cuba tiene 20 años de edad y jugó una campaña con la selección indómita. Su papá, Norge Luis Vera, jugó durante 17 años en las series nacionales y durante más de 15 años fue pitcher del equipo Cuba. Así que tremenda noticia para la familia Vera en Santiago de Cuba y en general para todos los cubanos con la contratación de Norge Vera por parte del equipo de los Medias Blancas de Chicago, equipo en el cual ya militan varios peloteros cubanos, incluyendo Joan Moncada y José Dariel Pito Abreu, quien lamentablemente dio positivo a la COVID en el transcurso de esta semana. En la Liga Profesional de Fútbol de España, señores, el Atlético de Madrid se mantiene en primer lugar, seguido del Real Madrid y el Barcelona. A propósito, este domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Atlético de Madrid estará jugando contra el equipo de Villarreal. En cuanto a la NBA, por la Conferencia del Este, Filadelfia se mantiene en primer lugar y por el Oeste, el equipo de Utah, que archivó hasta este último viernes 22 victorias en sus últimos 24 partidos, pero aún se está comentando, señores, la victoria del Miami Heat, un triunfo muy cerrado ante el Utah en la jornada de este viernes por la noche en la ciudad de Miami. Y nuestro ingeniero de sonido, Tom Madaría, el muchachito de Caibarien, me estaba diciendo que estaba sumamente contento, muy satisfecho con esta victoria del Miami Heat, que poco a poco ha ido levantando. Y señores, ganando su tercer título consecutivo en la división del Este de la Liga Nacional, el equipo Bravos de Atlanta extendió el contrato por 3 años más a su manager, Brian Snicker. Y 3 pugiles cubanos estarán combatiendo en marzo próximo aquí en el sur de la Florida, y exactamente el viernes 26 de marzo, incluyendo la presencia del habanero Jorge de Jesús Romero. Por último, Kelvin Herrera, ese gran pitcher de República Dominicana, quien tenía una recta de más de 100 millas por hora, anunció este fin de semana su retiro del béisbol de las Grandes Ligas tras lanzar 10 años con los Reales del Kansas City, Nacionales de Washington y los Medias Blancas de Chicago. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Academia de Estudios Cívicos Julio Machado inicia campaña para exigir al régimen de Cuba información sobre el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo.
Autoridades de Cuba le niegan la salida del país a creyente musulmana para recibir tratamiento médico.
2 generales retirados de la Fuerza Armada Venezolana confirman la presencia de cubanos en la estructura del régimen de Nicolás Maduro.
Colombia lanza fuerza élite de 7.000 militares para la lucha contra los rebeldes y el narcotráfico.
El COVID-19 ha cobrado la vida de más de 2.5 millones de personas en el mundo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 27 de febrero de 2021. A esta hora tenemos el placer de acompañarles en la locución informativa.
Carolina Morales
y Luis Covarrubias. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. ...12:32 minutos y como iniciamos, como siempre, con noticias de Cuba.
La no oficialista Academia de Estudios Cívicos Julio Machado iniciará una campaña para exigir al régimen cubano información acerca del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, quien cumple sanción en la cárcel conocida por el presentado de Santa Clara. Desde Placetas, en Villa Clara, la opositora Ariana López Roque, quien preside la entidad, ofreció la información a Radio Martí.
Miembros de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas estamos anunciando que a partir de este lunes 1 de marzo estaremos dando comienzo a una fuerte y abarcadora campaña en solidaridad con los familiares del joven músico contestatario y prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho como cariñosamente le llamamos. Hacemos un llamado a todas las organizaciones y personas de buena voluntad a sumarse a este permanente reclamo y en apoyo a esta valiente familia, siempre desde la acción cívica bajo el lema ¿Dónde está Nacho? Didier es un joven músico que la dictadura quiere silenciar. No sabemos si está vivo, si está muerto o cuál es su situación, pues hace casi un mes que no se tiene información de ningún tipo de este joven rapero. Didier está encarcelado en la prisión conocida como el Pretensado en Santa Clara. Sus familiares el pasado 17 de febrero se presentaron en el centro penitenciario para exigir una explicación y esto fue sin resultado alguno. La última comunicación que sostuvo Didier con su madre vía telefónica, él le comentaba que las cosas estaban muy tensas, pues estaba recibiendo amenazas por negarse a formar parte del mal llamado plan de reeducación.
El activista Saúl Soblet, fundador de la Alianza Afrocubana, fue citado a un interrogatorio de la seguridad del Estado que terminó siendo violento y el activista se autoagredió.
El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien también es pareja de Sublet, refirió que Sublet fue interrogado por más de 4 horas y usaron los más bajos recursos de intimidación, chantaje, coacción y, sobre todo, mucha violencia, tanto psicológica como verbal.
Luego, el mismo Sublet dijo que fue amenazado con todo. Me amenazaron con contarle a mi mamá sobre la gente con la que me reunía, con mi carrera universitaria, que hasta el momento había respetado, con los proyectos que tengo, con mi pareja, con todo. No aguanté más, detalló el activista a Cubalex.
Producto de las amenazas hacia él y hacia su familia, el periodista terminó autoagrediéndose en la cabeza con una copa de vidrio. Los agentes no lo trasladaron a ningún centro de salud, sino que ahí mismo fue atendido y dijo a Cubalec: "Yo quería salir de allí ya. No aguanté la presión, no veía la salida".
Un galeno tunero critica la grave situación de los servicios médicos en Cuba. Yolanda Huerga tiene este reporte.
El doctor Johan Pérez Leiva, quien ejerce en el consultorio médico 38 de la ciudad de Las Tunas, criticó la situación que enfrenta el sistema de salud cubano y a las autoridades que aún se vanaglorian de que Cuba es una potencia médica.
No hay medicamentos de ningún tipo, algo tan simple como una torunda de gasa, como una jeringuilla, como una dipirona en ámpula, no hay de nada. Los policlínicos ahora mismo te llegan pacientes con patologías, con afecciones y no hay con qué tratarlo. Las dipironas en ámpula, si acaso aparecen en la guardia 10 ámpulas, se dejan solo para casos especiales, para niños o embarazadas, y el resto de la población no tiene acceso a eso. En las farmacias no puedes comprar una dipirona, no puedes comprar un ibuprofeno, no hay antiinflamatorio, no hay aspirina, no hay antibióticos de ningún tipo en ninguna parte, y en los hospitales hay que hacer discusiones de medicamentos para poder poner antibiótico a un paciente. No están haciendo rayos X para la población, no están haciendo complementarios, análisis en el laboratorio porque no hay reactivo, no se están haciendo biopsias porque no hay lámina, no están operando porque no hay anestesia. Los guantes que estamos usando en las guardias son guantes reutilizados y los volvemos a usar 5, 6, 7, 10 veces hasta que se rompan. No hay ambulancias, están fallecidos pacientes en los cuerpos guardias por tardanza en las ambulancias.
También es culpa del bloqueo que el secretario del partido y el presidente del gobierno no se bajen de sus carros y los enfermos tengan que venir ir al hospital en guagua o un camión particular, dijo Pérez Leiva en un comentario en Facebook.
No voy a seguir ocultando, nos presionan para que inventen en las hojas de cargo, inventar indicadores, inventar pacientes, inventar documentos por mantener una imagen frente al mundo que no existe.
El galeno denunció que este jueves, debido a sus comentarios en redes sociales, agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil permanecen apostados en las esquinas de su consultorio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nuevamente se unieron cubanos, venezolanos, colombianos y nicaragüenses del sur de la Florida para firmar un documento que envía un firme mensaje al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Alejandro Marcano estuvo en el evento y recogió las declaraciones respectivamente de Johnny López de la Cruz, de la Brigada 2506, del activista colombiano Fabio Andrades, del activista venezolano Ernesto Ankerman y de Rudy Siles Espinosa, coordinador nicaragüense en el exilio.
En decirle un no a la tiranía.
No a las tiranías. Ese fue el mensaje que al unísono enviaron desde la Asamblea de la Resistencia Cubana en un documento contentivo de 5 puntos.
Yo creo que la gente se ha dado cuenta que en la unión está la fuerza. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, de unirnos todos para poder hacer un frente común y luchar por la libertad de nuestro pueblo.
Desde la Brigada 2506 alzaron la voz para decirle no al totalitarismo en América Latina.
Yo creo que es un mensaje muy importante. Yo creo que ver la solidaridad de nuestro pueblo es vital, porque son 5 puntos nomás, no estamos hablando de tantas cosas que y no estamos criticando, estamos pidiendo una acción contundente hacia estas tiranías que están tratando de acabar con nuestro país y en Colombia. Como lo dije, el presidente Uribe es un target, pero es la democracia en Colombia que quieren acabar y es el líder que ha podido defender y necesitamos solidarnos.
Los venezolanos insisten en que con estos regímenes no puede haber una política negociada, como trata de llevar a cabo un grupo de congresistas y excongresistas demócratas que promueven a través del Boston Group un diálogo con Venezuela si Maduro se compromete a celebrar elecciones libres y democráticas.
La situación es preocupante. Nosotros estamos viendo cómo se está expandiendo el socialismo y el comunismo dentro de toda Latinoamérica. Por eso es que nos hemos puesto de acuerdo. Así como ellos están unidos y penetrando todos los países, nosotros creemos que nosotros también debemos unirnos para formar una fuerza que podamos combatir este mal que nos está destruyendo los países nuestros.
Los nicaragüenses también fueron parte de esta histórica Unión, sellada en el Museo Histórico de la Brigada 2506.
Se está haciendo algo histórico, un mal que ha llevado hace mucho tiempo y nos ha alcanzado las nuevas generaciones, al nuevo exilio de Nicaragua, como también de todos los países que hoy compartimos. Nosotros que estuvimos en las luchas de abril, estamos haciendo, sumándonos a esta demanda que con estos 5 puntos a la administración del presidente Biden.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Solidaridad Cristiana Mundial denuncia el caso de una creyente musulmana a quien las autoridades de Cuba le niegan la salida del país para recibir tratamiento médico. La información nos llega desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, refleja la situación de una ciudadana musulmana en Cuba en que el gobierno cubano le niega a Yudeslin Mercedes Olivera Núñez, de 36 años de edad, la posibilidad de recibir en el exterior tratamiento médico que requiere. Según Solidaridad Cristiana Mundial, la joven musulmana en Cuba le atribuye esta negativa para viajar al exterior a su afiliación a una asociación religiosa musulmana no inscrita en la isla. Así habló la portavoz Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW is calling on the Cuban government to reverse its decision to deny a Muslim woman the right to seek potentially life-saving treatment abroad.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano al negarle a una mujer musulmana su derecho a recibir en el exterior tratamiento médico que pudiera potencialmente salvarle la vida. Según Kiri Cancuende,
Yustelin Mercedes Olivera Núñez is 36.
Yusdeilín Mercedes Olivera Núñez padece de atrofia muscular espinal y de un padecimiento pulmonar crónico. Fue su comunidad religiosa la que gestionó que ella recibiera tratamiento médico gratis en la Florida, lo que le mejoraría enormemente su calidad de vida. La señora Olivera Núñez cree que las acciones del gobierno tienen que ver con su afiliación con una asociación religiosa no inscrita. Solidaridad Cristiana Mundial refleja que Yudeilín Mercedes Olivera Núñez fue señalada por las autoridades cubanas en el 2015 al separarse de la Liga Islámica de Cuba, la única asociación musulmana inscrita de manera oficial en la isla. Yudeilín Mercedes entonces se unió a la Asociación Cubana para la Diseminación del Islam, por lo que las autoridades cubanas le sentenciaron a 5 años de libertad restringida. Solidaridad Cristiana Mundial reiteró su llamado porque se le retire todo impedimento a la señora Olivera Núñez para poder viajar y ser debidamente atendida en un centro médico en Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el Consejo de Estado de Cuba aprobó este viernes el decreto ley de bienestar animal, una legislación hasta ahora inexistente en el país y reclamada desde hace años por activistas y organizadores de defensores de los animales.
La aprobación de la normativa estaba inicialmente programada para noviembre y su retraso provocó este mes poco habitual, diría, concentración de protestas frente a la sede del Ministerio de Agricultura en La Habana, tras la cual ese organismo aseguró que el decreto sería terminado antes de que finalizara febrero.
Esta disposición normativa establece las obligaciones de las instituciones y las personas naturales respecto a la protección y cuidado de los animales y contribuirá a concientizar a la población en el respeto y la responsabilidad de los mismos, señala una nota oficial del Parlamento de Cuba.
En la isla muchos celebraron la aprobación de esta política como un triunfo de la sociedad civil que, al margen de las organizaciones de masas oficialistas, se ha articulado en los últimos 2 años en torno a causas como la defensa animal, la lucha contra la violencia de género o los derechos de la comunidad LGTBI. Llegamos a las 12:44 en los estudios de Radio Martí. Están escuchando el noticiero del mediodía. Damos un recorrido por América Latina.
La Asamblea Nacional de Venezuela, afín al régimen de Nicolás Maduro, avanza en la convocación de elecciones regionales y municipales conocidas como megaelecciones. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Con la derogación de la ley de regularización de los periodos constitucionales legales y de los poderes públicos estatales y municipal, la asamblea que controla el régimen de Nicolás Maduro avanzó para convocar unas megaelecciones este 2021, tal y como lo dijo su presidente Jorge Rodríguez.
Es importante que podamos decirle al país, ya no hay ningún tipo de obstáculos para que se realice la elección del año 2021 en los términos en que ha solicitado hacerlo los sectores de la oposición venezolana. En resumen, a comprar pargata, que lo que viene es oro electoral este año.
Pero las condiciones que pide la oposición contemplan garantías y transparencia que permitan elegir a un nuevo presidente de la República. El analista político Roberto Abdul dijo a Radio y Televisión Martí que con esta decisión el régimen prepara unas condiciones electorales a su medida.
Participar bajo unas condiciones que no garantizan la integridad del proceso y que no garantizan la competitividad de la elección, pues bueno, deja esos espacios, y si lo hace, pues de alguna manera termina legitimando. Es importante que en ese sentido, si decidiera de manera temprana no participar, pues bueno, las condiciones, ese próximo proceso electoral podrían ser un poco más flexibles, más apegadas a derecho, al menos en la apariencia, dado que no habría competencia real por el poder en esas instancias.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Dos generales retirados de las Fuerzas Armadas de Venezuela comentan la presencia de cubanos en la estructura del gobierno de Nicolás Maduro. Pedro Corzo amplía esta información.
Dos generales venezolanos en condición de retiro hablan con Radio Martí sobre la presencia cubana en todos los estamentos del régimen de Nicolás Maduro, particularmente en la militar, nos dice el general Juan Antonio Herrera Betancourt.
O sea, hay una injerencia desde Cuba en muchos organismos del Estado venezolano, tanto en las Fuerzas Armadas como en las organizaciones de control, como en las comunicaciones, en los registros públicos, en las notarías, en la identificación. Entonces, eso, la presencia se ha mantenido. No sé si habrá aumentado el número de personas en esto, pero todo es hacerla cada vez más grave y más difícil la situación del país por todas las problemáticas socioeconómicas que se están viviendo.
Por su parte, el también general retirado Miguel Aparicio aclara que el control de Venezuela de parte del castrismo es un legado de Hugo Chávez.
Ellos son prácticamente los que dirigen la política militar, los que le dirigen la parte estratégica, la parte táctica, y son los que le dirigen a Maduro. Maduro es un títere de ellos, y en ese sentido ellos tienen que tener el control, como lo tienen los títeres, el control de las cuerdas para poder manejar y hacer lo que están haciendo. No solamente lo tienen en el mundo militar, lo tienen en las notarías, en los registros, porque la penetración cubana en los diferentes aspectos de la vida cotidiana venezolana es tremenda, y eso fue justamente la herencia que nos dejó Hugo Chávez al poner el país completo como si fuera un país de esclavo a la orden del castrocomunismo cubano.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro denunció la confiscación del edificio donde funcionaba un grupo de medios de comunicación que él dirige, críticos al gobierno sandinista.
En un artículo enviado a la agencia EFE y titulado Un monumento al crimen contra la libertad de prensa, Chamorro señala al régimen Ortega Murillo de haber ejecutado el martes pasado el acto final de la confiscación ilegal de los medios de comunicación Confidencial, y esta semana la empresa La Consultoría Cabal, propiedad de su esposa Desiree Elizondo, con la complicidad de la cúpula política del Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud inauguró el martes una casa materna en el edificio donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y New, y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por Chamorro, hijo del fallecido periodista Pedro Joaquín Chamorro, considerado mártir de las libertades públicas en Nicaragua, y de la expresidenta Violeta Barrios, quien estableció las bases de la democracia en ese país.
Colombia lanza una fuerza élite de 7.000 militares para luchar contra rebeldes y narcotraficantes, informa la AFP.
El presidente Iván Duque anunció el viernes la entrada en operaciones de un comando de 7.000 militares que perseguirá a miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, así como excombatientes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016.
Nace con el propósito de doblegar, de golpear y de someter las estructuras del narcotráfico y de las amenazas transnacionales ligadas a la explotación ilegal de minerales, al tráfico de especies, de personas y, por supuesto, a cualquier forma transnacional de terrorismo.
Aunque esta vez no se refirió a Venezuela, Duque aseguró el 8 de febrero que sus efectivos irían tras objetivos de alto valor que encontraron refugio en ese país con la supuesta complicidad del gobierno chavista. El presidente venezolano Nicolás Maduro negó en su momento las acusaciones y llamó a sus Fuerzas Armadas a estar listas para contestar cualquier violación a la soberanía de su país. El alto mando militar de Colombia sostiene que en la actualidad unos 1.400 miembros de los grupos armados que enfrenta se mueven en ambos lados de la frontera con Venezuela. Disidentes de las FARC, ELN y bandas narcotraficantes de origen paramilitar se disputan en la actualidad las rutas para exportar cocaína, las rentas de la minería ilegal y la extorsión en Colombia, que atraviesa la peor oleada de violencia desde el desarme de las FARC.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, intervino este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar la situación en Nicaragua. Estas fueron sus declaraciones en un video en su cuenta de Twitter.
La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo crítica. Durante el 2020, el gobierno intensificó la represión contra las organizaciones de la sociedad civil y la prensa. Defensores de derechos humanos continúan siendo blanco de amenazas de muerte, intimidación, campaña de difamación, vigilancia y agresiones. En los últimos meses, la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, aprobó varias leyes que violan los derechos a la libertad de expresión y asociación, así como a postularse a un cargo público y a votar en elecciones libres y justas. Considerando el contexto actual, existe un temor justificado de que estas leyes sean utilizadas para prohibir la participación de políticos de oposición en las elecciones presidenciales de este año y para restringir la labor de defensores de derechos humanos y periodistas que se expresan contra las políticas represivas. ONGs de derechos humanos denuncian que 111 personas percibidas como opositores continúan detenidas arbitrariamente y los graves abusos cometidos en la represión del 2018, incluidas torturas y asesinatos, continúan en la impunidad. Exhortamos al Consejo de Derechos Humanos a renovar y fortalecer el mandato de la alta comisionada para dar seguimiento e informar sobre la situación de derechos humanos en el país y establecer indicadores de cooperación claros para el gobierno de Nicaragua. La presión internacional es fundamental para frenar los abusos, garantizar elecciones libres, permitir que los exiliados regresen, el fin de la censura y restaurar la independencia judicial en Nicaragua.
En otra información, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteará en la reunión virtual del próximo lunes con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, un acuerdo para que los trabajadores puedan migrar a ese país norteamericano de forma legal. Si hay quienes quieran, no por necesidad, sino para ir a buscarse la vida a otras partes, ir a trabajar a los Estados Unidos, que lo puedan hacer, pero por la vía legal mediante un acuerdo con el gobierno estadounidense. Es de las cosas que queremos plantear en la reunión, reveló este sábado el mandatario mexicano. Estas son las primeras declaraciones de López Obrador tras anunciarse un día antes que los presidentes de México y Estados Unidos tendrán su primera reunión bilateral el próximo lunes, 1 de marzo. 12:53 minutos, el panorama internacional de la información.
Nuevo secuestro en una escuela de Nigeria con más de 300 chicas desaparecidas, informa la AFP.
Más de 300 chicas permanecían desaparecidas el viernes tras ser raptadas de su escuela al noroeste del país africano. Las autoridades del estado de Zamfara informaron que hombres armados llegaron al colegio, que cuenta con dormitorios colectivos, y obligaron a las jóvenes a irse con ellos. El presidente nigeriano Muhammadu Buhari aseguró que su gobierno no cederá al chantaje de los secuestradores. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió la liberación inmediata e incondicional de las estudiantes. Se trata del último de una serie de secuestros similares perpetrados en el centro y noroeste de Nigeria por grupos criminales. El caso más emblemático fue el de más de 200 niñas que fueron secuestradas por el grupo yihadista Boko Haram en Chibok, al noroeste de Nigeria, en 2014. Las bandas criminales que llevan a cabo estos delitos buscan el pago de un rescate atacando pueblos o autobuses en cruces carreteros. Pero en los últimos meses han multiplicado los ataques contra las escuelas. La violencia criminal de estos grupos ha dejado más de 8.000 muertos desde 2011 y ha forzado a más de 200.000 personas a huir de sus hogares, según un informe del Grupo de Reflexión del International Crisis Group, publicado en mayo de 2020.
Rusia envió al líder opositor Alexei Navalny a una cárcel en las afueras de Moscú para que cumpla su sentencia ahí, a pesar del pedido de la Corte Europea de Derechos Humanos de que sea puesto en libertad, informó su abogado este viernes.
El abogado Vadim Kovtsev no especificó a cuál prisión Navalny fue trasladado. La prensa local ha reportado que el líder opositor, quien ha estado confinado a una penitenciaría de máxima seguridad en Moscú, sería enviado a una instalación en el occidente de Rusia.
La reina Isabel II animó a sus compatriotas británicos a vacunarse contra el COVID-19 y les explicó que el pinchazo no le dolió en absoluto y que hay que pensar en los demás, informa la agencia francesa de prensa.
No dolió. La reina Isabel II compartió su experiencia tras ser vacunada contra el coronavirus durante una videoconferencia con responsables del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.
Una vez que te has puesto la vacuna, tienes la sensación de que estás protegida, lo que creo que es muy importante. Y por lo que puedo entender, fue bastante inofensivo. Fue muy rápido y recibí muchas cartas de personas que se han sorprendido mucho de lo fácil que fue recibir la vacuna. Y el pinchazo no dolió en absoluto.
La monarca de 94 años, habitualmente discreta sobre su estado de salud, fue inmunizada en enero junto con su esposo Felipe, de 99. Más de 18 millones de personas han recibido la primera dosis en el país, donde la campaña de vacunación comenzó en diciembre. El gobierno se propone que todos los adultos hayan recibido al menos una dosis de la vacuna para finales de julio. La tasa de aceptación de la vacunación es muy alta, de alrededor del 90%, pero algunas minorías son reticentes. La reina dijo que esas personas deberían pensar en los demás más que en sí mismas, y comparó al coronavirus con una peste que arrasa el mundo.
El COVID-19 ha cobrado la vida de más de 2,5 millones de personas en el mundo. Jorge Orellana informa.
La pandemia causada por la COVID-19 ha acabado con la vida de más de 2,5 millones de personas en todo el mundo. La Universidad Johns Hopkins señala que el país más afectado por el virus SARS-CoV-2 sigue siendo Estados Unidos, donde han muerto más de 508 mil personas y 28.4 millones están infectados. Brasil, con 251.498 muertos, es el segundo país más golpeado por la incidencia mortal de la enfermedad, aunque ocupa el tercer puesto en número de contagios, con más de 10 millones. Entre los cinco primeros puestos por números de muertos se encuentran también México, en tercer lugar, con 183.692 muertos, India, donde han muerto más de 156.000 personas, y el Reino Unido, el más afectado en Europa, con 122.303 muertos. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden celebró que 50 millones de personas hayan sido ya vacunadas en el país desde el pasado 20 de enero.
La línea de fondo es que Estados Unidos será el primer país, quizás el único, en lograrlo. 50 millones de vacunas en tan solo 37 días desde que me convertí en presidente. Esas son semanas de adelanto a lo programado.
Entre tanto, la Unión Europea admitió que las próximas semanas serán difíciles para la campaña de vacunación en el continente, que ha enfrentado problemas logísticos de los laboratorios para producir y distribuir las dosis acordadas. Los europeos se impusieron la meta de vacunar el 70% de los adultos, unas 255 millones de personas, antes de mediados de septiembre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y ahora Alejandro Escalona con el mundo del entretenimiento.
Los Globos de Oro serán entregados el domingo, dando inicio formal de esta manera a la temporada de premios de Hollywood. Esta vez no habrá cenas de gala para celebrar las mejores películas y programas de televisión del año, seleccionados, como ustedes saben, por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. La ceremonia del domingo, que se transmitirá en vivo por la cadena NBC, se llevará a cabo por primera vez en dos extremos del país, con la comediante Tina Fey como anfitriona en la ciudad de Nueva York y Amy Poehler como anfitriona en Beverly Hills. Los presentadores incluyen a Michael Douglas y su esposa Catherine Zeta-Jones. Los nominados asistirán desde sus lugares de residencia o de trabajo en varias partes del globo. La pandemia del coronavirus no solo cerró las salas de cine y llevó a los estudios a postergar decenas de estrenos cinematográficos, sino que también generó el aplazamiento de las entregas de premios. Por ejemplo, los Oscars se llevarán a cabo el 25 de abril. Lady Gaga está ofreciendo una recompensa de $500,000 por el regreso de sus bulldogs franceses, Koji y Gustav, que fueron robados en...